El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Hola, hola amigo y amiga, nuevamente contigo tu amigo Juan Carlos, haciendo contacto a través de la radio. ¿Y para qué? Para estudiar, para aprender. Ya tienes tu ficha, tienes tu lápiz, tienes tu borrador. Me parece muy bien, porque ahora empezamos a trabajar contigo, quien participa en el quinto grado. Y vamos a desarrollar la ficha número 3, que corresponde a la semana número 15. Es la ficha que nos muestra a un joven con el brazo fracturado, ¿no es así? ¿Te das cuenta allí en la parte del antebrazo? Se ven los dos huesos que están quebrados. ¿Qué le habrá pasado? Pero tranquilo, tranquila, vamos a ver el tema de hoy, que es los primeros auxilios. Tercera parte. Ya te imaginas de qué se trata, ¿no es así? Pues ahora vamos con la actividad número 1. Escucha con atención.
Doña Maruja, ¿por qué tanta gente en la esquina?
No sé, don Manu. Vamos a ver. Seguro pasó algo. Alguien se está quejando, creo. ¿Escucha?
Sí, ya lo escucho. Vamos, apúrese. Seguro atropellaron a alguien. ¿Qué pasó, doña Clara? ¿Por qué ese chico está en el suelo? ¿Qué pasó?
¡Ay, don Manuel! Un chico venía manejando bicicleta y de pronto lo vimos en el suelo y gritando como un loco. ¡Pobrecito!
¡Uy, pobre muchacho! Seguro se rompió el brazo. No sé. Hay que tener mucho cuidado. Quizás tuvo un ataque.
¿Ustedes qué creen, vecinas?
Mejor no hay que perder el tiempo y hay que llevarlo a la posta.
En verdad que esta es una situación que se da en la vida, ¿no es así? Quizá ya has tenido alguna experiencia con algún joven, con alguna persona adulta, con algún niño o con alguna niña. No sabemos, en este caso, si este joven se desmayó o de repente le vino una convulsión y por eso cayó y se fracturó. Pero qué bueno que hay personas que siempre están pendientes de los demás, que tienen esa predisposición a socorrer, a ayudar al prójimo. En la medida de lo posible, esta persona pudo auxiliar a este joven. Pues vamos a ver ahora entonces las fracturas. Una fractura es una rotura de un hueso. La fractura se da cuando la fuerza ejercida contra un hueso es mayor que la resistencia que tiene ese mismo hueso. Por eso, amigo, amiga, tienes que tener mucha precaución cuando mandes a cargar a los niños cosas pesadas. Recuerda que si el peso es mayor que el hueso, puede traer complicaciones futuras. La mayor parte de las fracturas son el resultado de un conjunto de lesiones causadas por un accidente. Por ejemplo, un accidente de automóvil, o un accidente practicando deporte, o alguna caída. El tipo y la gravedad de la fractura depende de la potencia, de la fuerza, la velocidad y la dirección a la que fue sometida el hueso. También, el tipo y la gravedad de la fractura depende de la edad de la persona y del tipo de hueso de la persona, es decir, si es débil o no. Muy bien, si tienes personas adultas en casa, tienes que tener mucho cuidado. Voltea la página. Ya te estás preguntando, ¿cómo sabemos que hay fractura? ¿Cómo podemos reconocer que una persona que se accidentó tiene una fractura? El síntoma más notorio es el dolor. El dolor puede ser intenso y empeora con el tiempo y el movimiento. Esto significa que no se puede mover a una persona que ha sufrido una fractura. No se puede mover ni tocar la zona de la fractura. Por ejemplo, si se fracturó el brazo, no se puede mover el brazo. Si se fracturó el dedo, tampoco se debe de mover el dedo o presionar el dedo. La zona alrededor del hueso fracturado también es dolorosa y generalmente se forman hinchazones y moretones. Dependiendo del tipo de fractura, un miembro roto puede aparecer deformado. El miembro puede no funcionar satisfactoriamente, recuerda esto, por lo que puede resultar imposible mover, por ejemplo, un brazo, sostenerse sobre una pierna o agarrarse con una mano. ¿Pero cómo se detectan las fracturas? Generalmente, las radiografías pueden detectar una fractura. Sin embargo, a veces se necesitan otros exámenes, como una tomografía computarizada o una resonancia magnética. Todo esto para observar con mayor claridad la zona donde se ha producido la fractura. Una vez que el hueso ha comenzado a sanar, pueden utilizarse las radiografías para controlar el proceso evolutivo, es decir, para controlar que no empeore esta fractura. Pero, ¿cómo podemos actuar ante una fractura? Buena pregunta, ¿no es así? Recuerda que siempre hay que mantener la calma. Número 1. Tenemos que inmovilizar el lugar fracturado con dos tablas y sujetarla con una venda. Debajo tienes un gráfico, ¿te das cuenta? De esa manera. Las fracturas se curan conforme un nuevo hueso se va formando y va llenando el espacio entre las secciones rotas. Esto se conoce como soldar, ¿no es así? Que suelde el hueso, a veces escuchamos hablar a la gente así. Por eso, se debe colocar un extremo del hueso roto con el otro extremo y mantenerlos alineados. Los huesos rotos requieren como mínimo 4 semanas para consolidarse correctamente, aunque en el caso de los ancianos, la curación a menudo requiere más tiempo. Una vez que el hueso está completamente consolidado, se vuelve fuerte y totalmente funcional. La naturaleza es tan sabia que el cuerpo se recupera rápidamente y la máquina sigue funcionando igual. Bueno, recuerda que allí tienes la imagen de un niño que tiene el brazo entablillado y está apoyado por un trapo, ¿no es cierto? Tenemos una segunda manera de actuar ante una fractura, porque una fractura siempre trae dolor. Se puede dar paracetamol para calmar el dolor, pero si hay una herida o se llega a ver el hueso, es mejor no tocar y llevar a la persona accidentada al centro de salud. Recuerda, esto es muy importante. Si cuando auxilias a una persona y hay cosas que tienes duda o no sabes cómo actuar, mejor es llevarla a un centro de salud. Muy bien, te dejamos con la imagen de nuestro amigo que tiene el brazo entablillado, porque ahora vamos a ver otro tema que también es de mucha importancia. Me refiero a las convulsiones. Una convulsión es la respuesta del cerebro a una especie de descarga eléctrica normal producida en ese lugar. Las causas que producen una convulsión son muchas. Se tiene que investigar el origen para empezar a dar un tratamiento. Esto es muy común en los colegios. A veces vemos niños escolares que sufren convulsiones. También lo podemos ver en un parque cerca al barrio o en un parque recreacional, donde hay muchos niños que están jugando. Bueno, ahora te he preparado una actividad para que vayas reafirmando todos estos datos que estás recibiendo a través de la ficha y a través de la radio. Actividad número 2. Marca V si es verdadero o F si es falso. Esta actividad ya la conoces. Letra A. Todas las fracturas son iguales. ¿Verdadero o falso? Letra B. Se debe evitar mover a una persona con alguna fractura. ¿Verdadero o falso? Letra C. La convulsión es la respuesta a una descarga eléctrica normal en el cerebro. ¿Verdadero o falso? Muy bien, para que revises la ficha, y tomes tus precauciones antes de marcar, te dejo un momento y yo regreso después de esta canción. Bien, ya estoy de vuelta. ¿Cómo te resultó esta actividad? Fácil, ¿no es así? Ahora voltea la página porque tenemos la respuesta a tu pregunta y a la pregunta que aparece en la ficha. ¿Cómo se reconoce a una persona que tiene convulsiones? A veces se piensa que la persona que sufre convulsiones puede controlar eso. No es así. Entonces llega un momento en que se reniega contra esta persona porque cree que lo puede evitar o porque piensan que lo hace a propósito de que le dé una convulsión en la calle, en una reunión familiar, ante personas extrañas y prejuzgamos a la persona. Pero con esta ficha te vas a dar cuenta que eso no es así. La persona que sufre convulsiones simplemente no puede controlarla. El cuerpo de la persona que sufre convulsiones se pone rígido y le tiembla, como una especie de sacudón. La persona que padece de convulsiones pierde la conciencia por poco tiempo, pero de alguna manera la pierde y no tiene control de sí mismo. A veces, esta persona que sufre convulsiones se orina y también se muerde la lengua. Recuerda que esto es involuntario. Por eso la persona no tiene control sobre su cuerpo. Por eso se orina, se muerde la lengua, todo sin querer. Observa el gráfico. Allí vemos a una persona muy joven en el momento en que le da la convulsión. Está como temblando y su cuerpo está muy rígido. Pero no te preocupes. Aquí te vamos a decir qué acciones debes de tomar cuando se presenta una situación como esta. Y viene la pregunta que tú esperabas. ¿Cómo podemos ayudar durante una convulsión? Y esta pregunta viene acompañada de su respuesta. Primero, como en todo accidente, tienes que mantener la serenidad, la calma, la tranquilidad, para que puedas actuar de manera correcta y también darle sosiego y calma a la persona accidentada. Número 2. Tienes que echar a la persona en un lugar seguro, retirando los objetos que puedan causarle algún daño. Número 3. ¿Cómo se puede ayudar a una persona durante la convulsión? Pues puedes colocar una tela suave debajo de su cabeza para evitar que se golpee. Número 4. También tienes que aflojar la ropa, la correa, el sostén, la corbata, todo lo que pueda estar presionando el cuerpo de esta persona. Número 5. Tienes que acostar a la persona de costado. ¿Y para qué? Te preguntarás, ¿para qué acostar a una persona que tiene convulsión de costado? Para evitar que la lengua se vaya hacia adentro y la saliva ahogue al convulsionado. Y número 6, tienes que colocarle un pañuelo o un objeto duro entre los dientes para evitar que la persona se muerda la lengua. También es importante no abandonar al paciente hasta que recupere la conciencia. Luego, hay que dejarlo tranquilo, que descanse, que duerma, y después llevarlo al centro de salud. Recuerda que el paciente que sufre convulsiones, cuando recobra la conciencia, comienza a sentir cierta vergüenza. Entonces es bueno que la gente se retire y que le dé tranquilidad para que se recupere. Muy bien, ahora tienes otra actividad. Recuerda que esto es muy importante, así tú vas afianzando todos tus conocimientos. Actividad número 3. Marca las afirmaciones correctas. Letra A. La persona que sufre convulsiones puede controlar su enfermedad. Letra B. La persona que sufre convulsiones puede morderse la lengua. Letra C. A la persona que está sufriendo una convulsión se le debe echar de costado. Muy bien, te dejo un tiempo para que revises la ficha y marques las afirmaciones correctas, mientras te acompaño con esta melodía. Bien, ya has conocido algo relacionado a las convulsiones. Ahora voltea la página y conozcamos algo más sobre los desmayos. El desmayo es la pérdida de conocimiento temporal, es decir, momentáneo, ocasionado por la debilidad, por no haber comido, por mucho sol y por otras causas que encuentran al cuerpo muy debilitado. Pero, ¿cómo podemos reconocer un desmayo? El desmayo se reconoce porque la persona se pone pálida, tiene un sudor frío, su pulso es débil y rápido, y además llega el momento en que pierde el conocimiento. ¿Y cómo podemos ayudar en un desmayo? Primero, tenemos que acostar al paciente en un lugar seguro. Luego, hay que esperar a que vuelva en sí, a que recupere el conocimiento. No hay que darle nada por la boca mientras está inconsciente. Cuando recupere la conciencia, recién se le puede dar algo azucarado. Puede ser un líquido, puede ser un caramelo u otra cosa similar. Es bueno después hablar con la persona desmayada, saber si ha comido o ha almorzado, si tiene problemas en casa. Muchas veces el desmayo se da por problemas personales más que por enfermedad. Luego, sea amable y cariñoso con la persona, especialmente si es un niño. Dale seguridad, que es el mejor tratamiento. Y recuerda, si una persona presenta desmayos repetidas veces, hay que llevarla al centro de salud. Muy bien, ya hemos llegado al fin de la ficha y ahora nos falta solamente la sección de ¡Hazlo tú mismo! Piensa y responde. Número 1. ¿Cuál es la diferencia entre un desmayo y una convulsión? No son iguales, ¿ah? Muy bien, recuerda que en una emergencia es bueno actuar con prudencia. Hasta aquí tu programa Aprendiendo en Casa. Habló para ti tu amigo Juan Carlos Gómez. Nos vemos mañana. ¡Chao, amigos!
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
Queridos participantes del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, les habla la directora del IRFA, Rosario Buendía. Para mí es un enorme placer dirigirme a todos ustedes, alumnos y alumnas de nuestro instituto, y poder en primer lugar agradecerles la confianza depositada en nosotros para emprender una tarea tan importante en la vida como es estudiar. Reciba cada uno de ustedes un caluroso abrazo por el gran esfuerzo que cada día realizan para cumplir con la escucha de las clases radiales, así como la asistencia a las reuniones de orientación de los fines de semana. Sé que la tarea no es fácil, porque la mayoría de ustedes deben trabajar largas horas, tanto dentro como fuera de casa. Por ello es para mí un honor reconocer públicamente vuestro esfuerzo y tesón por cumplir la meta de concluir sus estudios primarios a pesar de los inconvenientes que la vida les pueda presentar. Muchos de ustedes debieron enfrentar al mundo desde muy temprana edad y no pudieron ir a la escuela cuando eran niños. Esta situación les obligó a tener la condición de analfabetos y sufrir en más de una oportunidad el engaño, la marginación, la manipulación política y social. Ustedes mejor que nadie saben lo importante que es en esta vida tener estudios, precisamente porque no los han tenido. Las motivaciones para que muchos de ustedes decidan empezar o volver a estudiar son muchas, pero casi siempre están relacionadas con querer ayudar a sus hijos e hijas en las tareas del colegio, o bien estar aptos para leer documentos importantes con el fin de que no sean engañados, también para mantenerse bien informados. También vuestra necesidad de estudiar pasa por el hecho que les resulta muy útil para sus pequeños negocios o trabajos el saber leer y escribir correctamente, así como conocer todas las operaciones básicas para calcular. Todas vuestras razones son válidas, y desde aquí quiero decirles que el Instituto Radiofónico Fe y Alegría, IRFA, se compromete de todo corazón a acompañarlos en el hermoso proceso de aprender y educarse, porque estamos convencidos, al igual que ustedes, que nunca es tarde para empezar a ejercer un derecho que les corresponde y que les fue arrebatado en algún momento de sus vidas. Nada en la vida se logra sin esfuerzo. Por eso es que desde aquí quiero motivarlos a que su ánimo no decaiga, a que no dejen que los problemas de la vida diaria les impidan hacer sus sueños realidad. Desde aquí, muy buena suerte para todos.